mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este próximo jueves día 17, los doctores Francisco Fasano y Martín Acuña, ambos pertenecientes al Servicio de Cirugía de Columna de Asunción Clínica, van a impartir una charla sobre las patologías que afectan a la columna. Será a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura de Tolosa, dentro del ciclo Osasuna Kalean, que está celebrando este verano Asunción Clínica. Así que unos días antes nos vamos a adelantar a esa charla. Creo que estamos ya al teléfono con el doctor Martín Acuña. Hola, doctor, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias.
Bueno, creo que usted exactamente es traumatólogo, ¿verdad, doctor?
Exactamente. Uh-huh. Yo soy traumatólogo, pertenezco a la unidad de columna de aquí de la Asunción Clínica y formo equipo junto con el doctor Fasano, que hoy no nos pudo acompañar en la charla, pero está presente, que él y nosotros formamos la unidad de columna.
Van ustedes a hablar sobre las patologías de columna, así que déjeme que le pregunte, doctor, ¿cuáles son esas patologías quizá más frecuentes de columna que acostumbran ustedes a ver en consulta?
Sí, exactamente, vamos a dar una charla informativa para la comunidad sobre lo que es la patología de columna. Aquí en lo que es la Asunción Clínica, en lo que es la región de Tolosa Aldea, La patología más común es la degenerativa, todo lo que es, vulgarmente podemos llamarlo como desgaste. Son esas patologías que vienen por el uso.
O sea, vinculado a la edad, doctor, para entendernos.
Exactamente. A la edad, a algunos vicios también de la calidad de vida de que tenemos, malos trabajos posturales, falta de ejercicio, falta de tonicidad muscular, y eso lleva a que con los años tengamos cierta patología degenerativa.
Así que es eso quizá lo que más ven ustedes con mayor frecuencia. Claro, entiendo que por una parte me habla usted del estilo de vida al que estamos acostumbrados, sí, y por otra parte del lógico desgaste con el paso de los años. Supongo que de un tiempo hacia acá, estas últimas décadas, eso se estará viendo más, porque con el mayor, sí, envejecimiento de la población, pues más,
sí,
duramos,
totalmente,
pero con peor salud, claro.
Totalmente, y sumado a eso, más duramos, es verdad, y por otro lado, este nuevo advenimiento de los trabajos más sedentarios,
claro,
frente al ordenador, oficinas, donde ya el uso del cuerpo no es tanto, ese sedentarismo también puede traer un desgaste acelerado que antes quizás no se veía tanto. Uh-huh. Así también te digo que los trabajos de campo y por ahí tan manuales y donde el ser humano ponía el cuerpo, tampoco era tan bueno, pero bueno, hay que encontrar el balance justo ahora.
El equilibrio, ¿no, doctor? Por una parte,
exacto,
trabajos de oficina,
exacto,
que no podemos evitar porque son los que tenemos, pero que habrá que compensar de alguna manera, ¿no? Con actividad.
Exactamente. Un poco la charla va a ir apuntada a eso, si bien,
claro,
vamos a hablar de lo que es la patología, vamos a hablar de lo que son nuestras herramientas a nivel diagnóstico y quirúrgico, pero yo creo que el pilar de la charla informativa va a ser eso, prevención, conocimiento y prevención de lo que es la patología de columna, y bueno, yo creo que es un momento muy especial porque quizás si el paciente llega a la consulta a hablar ya con el especialista, si nos ponemos a pensar, ya llegaste tarde. Entonces,
claro,
al poder hacer esta charla preventiva para personas, si hay alguien que esté escuchando esta charla y dice, yo no tengo problemas de columna, no sé si debo ir a la charla. Y no es tan así, porque justamente lo que queremos hacer es prevención.
Es evitarlo, ¿no, doctor?
Exactamente, claro, evitarlo. Conocer lo que sucede, conocer lo que son las patologías, no tener miedo, y así prevenir ciertas enfermedades.
Porque además de la prevención, que ahora volveremos sobre ella, me hablaba usted también de la sintomatología, porque no sé si para cuando vamos a consulta ya vamos tarde, como usted me señalaba, porque no sé si somos muy conscientes de esos síntomas a los que quizá no le prestemos la atención debida.
Totalmente, para los dos lados te lo diría. A veces es a veces uno piensa que algunos síntomas no son importantes y sí son muy importantes, y por el otro lado, a veces uno se asusta y dice, acá tengo este dolor, será algo muy, muy grave, me asusto y voy a la urgencia o voy con el especialista, y no es para tanto.
Ya.
Entonces, una correcta información te vendría de un susto y también te prevendría de
De lo
que
contrario.
la patología no vaya a más y llegues tarde con algo que ya no se pueda resolver.
¿Cuáles son esos síntomas que nos deben dar, o esas pistas, ¿no?, entre las que tenemos que actuar?
El famoso dolor de cintura es un dolor muy inespecífico, o sea, es el dolor que no vas a tener mucha, quizás, orientación clínica. Eso yo te diría que es algo que no es tan preocupante. Si vienes para consultar, es para hacer quizás algún diagnóstico y prevenir que esa lesión progrese. Pero lo que sí debemos prestar atención es a los cambios neurológicos. Eso es, o que ya vayas perdiendo fuerza en los miembros o que se te vayan perdiendo sensibilidad. Tanto la fuerza como la sensibilidad son síntomas que acompañan al dolor, pero cuando se presentan, sí es cuando le damos mucha más importancia, porque eso habla de una compresión neurológica y eso es lo que quizás tiene mayor importancia para nosotros.
O sea que al primer aviso de ese tipo habría que acudir por lo menos a consultar, ¿no, doctor?
Totalmente, totalmente, sí.
Ya.
Ahí arranca la consulta, ya sea con el médico de cabecera, ya sea con la sala de urgencia, según a veces la crisis de dolor, pero arranca la consulta, arranca la serie de imágenes que vamos a empezar a solicitar, ya sea radiografías, resonancias, a veces se puede acompañar con algún electromiograma o no, pero así poder llegar a un diagnóstico.
Esa era la parte de la detección, pero vamos ahora, si le parece, con la parte más amplia, que seguramente es la prevención y que es ante la que ustedes van a incidir en la charla de esta semana. Díganos.
Sí. No, la prevención, justamente, es esto que al comienzo de nuestra charla de hoy, yo te lo comentaba, un
Sí.
poco hablar de la calidad de vida que tenemos todos, tomar conciencia, realmente hacer un poco de autocrítica en cuanto a qué importancia le damos a esta rutina de movilidad, de ejercicio que deberíamos tener todos, porque nuestros trabajos son sedentarios, estamos enfrente de un ordenador o a veces parados, quietos, moviendo alguna pieza mecánica dentro de una fábrica, pero no estamos haciendo ejercicio. Entonces, si bien el trabajo lo debemos hacer porque de algo tenemos que vivir, posterior a eso es importante ser conscientes que tenemos que hacer alguna rutina de ejercicio, ya sea en la piscina, en la bicicleta, salir a andar. Y la otra o pata, si se quiere, del tratamiento
Sí.
preventivo sería la alimentación. Ser ordenados en cuanto a la alimentación y evitar esos excesos de peso como para no sobrecargar las articulaciones.
Claro, exacto. En eso estaba pensando, doctor.
Sí.
Precisamente no podemos sobrecargar nuestra osamenta, el esqueleto, que al final es el que nos
Claro.
soporta todo, exactamente
Y
toda nuestra movilidad.
sí. Ganar fuerza, o
Sí.
sea, tener alguna rutina de ejercicios y no sobrecargarlo con peso de más. Evitar el sobrepeso con nuestra alimentación.
Entonces, doctor, ¿para quién diría que es la charla de
Para todo el mundo,
para todo el
para todo el
mundo?
mundo. Desde el adolescente que está comenzando con su actividad deportiva, perdón porque no me quise extender mucho con tu entrevista, pero
Sí.
también vamos a tocar una parte de los deportistas que aquí en el País Vasco veo que hay un montón y eso también es un poco de prevención para ellos, prevención también para el joven, perdón, entonces te decía, para el joven deportista, para el adulto joven que está comenzando con su vida laboral y tiene que ordenar su vida tanto nutricional como de ejercicio. Si después está el paciente, quizás de una edad avanzada, donde ya le han diagnosticado algo de artrosis, ya ha consultado alguna vez al especialista, y quizás ahí explicarle lo que es la patología, y explicarle también que puede seguir haciendo prevención, aunque ya le hayan diagnosticado un tipo de desgaste. Que no es que se termina todo, uy, yo tengo desgaste, no puedo seguir haciendo más nada. No, 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 al contrario, hay mucho para hacer, y en cada etapa de la vida, quizás algo más específico para cada uno, pero siempre se puede hacer algo.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Doctor Martín Acuña,
Bueno.
muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Los espero a todos entonces el jueves 17 en la Plaza de la Verdura a las 18 horas aquí en Tolosa.
Entendido.
Encantadísimos de que puedan venir.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
A ustedes, adiós, hasta luego.
Posiblemente el hombre más buscado de España. ¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ayer domingo 13 de julio daba comienzo en Vitoria una de las citas deportivas más esperadas del verano en la capital alavesa. Es el Araba World Tennis Tour Open en la Peña Vitoriana Tennis Club, un día que empezó oficialmente a las 9 de la mañana, pero que lo que marcaba era el pistoletazo de salida para esa cita que va a continuar durante los próximos días. Para hablar de ella contamos con Pablo Núñez, él es el director técnico de este torneo. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Solo nos faltó que ayer hubiera ganado Alcaraz Wimbledon, ¿no?
Solo faltó eso, el problema que, bueno, vimos que...
No dependía de vosotros, ¿no?
No dependía de nosotros, estuvimos apoyándole porque tuvimos un momento por aquí un poco dudoso en el club, ya que se puso a llover esos 15 minutos y bueno, como las pistas no se secaban, tuvimos, bueno, todo el grupo de equipo tuvimos que secarlas para poder hacer posible el torneo y sobre todo, bueno, pues pudimos ver ese partido de Alcaraz que por desgracia no lo pudo ganar.
Bueno, cuéntanos, háblanos de este torneo. No es la primera vez de esta cita. ¿Cuántos años?
Ya es la sexta edición del torneo. Sí que es verdad que cada vez es de una categoría diferente. Este año es un 75.000, pero seguimos con el mismo nivel de jugadoras. La verdad que no nos podemos quejar porque el nivel sigue subiendo. Bueno, y destacar un poquito, pues...
Hablamos
pues
todo, de tenis femenino, ya nos has dicho, y categoría 75.000. Para los que somos ajenos,
eso es.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de un premio de 60.000... Hay premios de 60.000 euros, o sea, dólares, perdón, sí. Los premios en general. Y luego, pues hablar de nivel de jugadoras como Jessica Ponchet, que ya ha jugado nuestro torneo y fue ganadora en 2022... con un ranking de 151 del ranking mundial. También contamos con Daria Snigur, jugadora ucraniana, con un ranking 163 del mundo y también ganadora del 2023, jugando también contra Jessica Ponchet. Entonces, sí que es verdad que ha habido diferentes categorías, pero el nivel, como se puede comprobar, sigue siendo el mismo.
Sí, sí, tenis de alto nivel y vais a estar con este torneo creo que durante toda esta semana, ¿no, Pablo?
Sí, sobre todo destacar que el torneo es totalmente gratuito, es algo que hacemos para visibilizar sobre todo el tenis y en este caso el tenis femenino en un club que es la Peña Vitoriana Tenis Club, que esto es gracias a socios que hacen posible la entrada totalmente gratuita para poder ver el mejor tenis a nivel de Euskadi. Y yo creo que es una cita imprescindible. Bueno, ahora que como todos hemos sabido que este año, bueno, este fin de semana, se ha celebrado el Ironman y ahora pues sí. Podemos disfrutar sobre todo del mejor deporte, en este caso del mejor tenis a nivel femenino en lo que es el País Vasco.
¿Cómo lo sabes? Efectivamente, una cita importantísima y además que da visibilidad al tenis femenino al que vosotros le dais importancia desde la peña durante todo el año, que cuidáis ese deporte base.
Eso es, sobre todo intentamos Pues bueno, al final es el deporte que hemos tenido toda la vida en este club, que cada día, pues gracias a jugadores como Carlos Alcaraz, que hablábamos, pero también podemos ver que es, la verdad que es de destacar, que nosotros tuvimos, por ejemplo, a Cristina Buxa, que fue campeona en 2019 y actual medallista de bronce en los Juegos Olímpicos, que al final pueden hacer posible que esos niños no se enganchen un poquito a lo que es el mundo del tenis y que nosotros, sobre todo, hagamos realidad o hagamos posible que estos niños vean que el tenis profesional se puede hacer realidad, sobre todo en mujeres, que cuesta un poquito más en el mundo del tenis, pero que se ve que salen jugadoras, como por ejemplo también tenemos a Olga Bienzobas, que tiene un cuadro, tiene un wildcard para fase final, que lo ganó en el Isa del Campo, un torneo que realizamos antes, y que es jugadora de San Sebastián, es jugadora del País Vasco.
Qué importante es que los niños tengan referentes, ¿verdad?, en los que fijarse.
Eso es, sobre todo es esa parte que luego el tenis tiene lo bonito de que es respetar al contrario. Es intentar hacer un deporte que de respeto, que se diviertan, sobre todo sí que es verdad que es un poquito más técnico y un poquito más complicado, pero que al final disfrutan. Creo que la base de un niño es jugar, y si encima le das una raqueta y una pelota es lo que más le puede llegar a gustar a un niño. Y ya con el nivel de entrenadores que tenemos y el nivel de juego que pueden ver esta semana los niños, es que no puedes hacer otra cosa que estar orgullosísimos.
¿Cómo va el nivel de salud del tenis vitoriano o a la vez que vosotros palpáis?
Yo creo que, bueno, es verdad que cuesta un poquito más porque suele ser un deporte que lo realiza menos personas o menos niños, siempre está el fútbol o el baloncesto.
Sí, los
pero la verdad que estamos notando, ya. Sí, pero estamos notando un incremento, pues eso, con jugadores. Pues bueno, tuvimos a Nadal, que por desgracia tuvo que dejar su carrera, pero creo que con este incentivo de Carlos Alcaraz y sobre todo con este tipo de torneos que hacemos, sobre todo este de la Peña, hace que los jugadores, pues, o los niños sueñen. Nosotros hemos sido jugadores, hemos sido niños, y tienes esa parte de soñar en que yo creo que puede salir algo o puedes triunfar en el mundo del tenis mundial. Entonces también sí que es verdad que me gustaría una cosa destacar, que ¿sí? es un proyecto un poco solidario que va de la mano del presidente de la Peña Vitoriana, Iñigo Area. Hemos decidido este año ser un poco pues principiantes en este tipo de eventos, y es la raqueta solidaria. Que todo el mundo puede todo el mundo puede participar. Se le va a dar un boleto en el que cada uno participa con lo que él pueda. Entonces, con ese dinero, lo que vamos a intentar, o con esos boletos, es intentar sortear una raqueta de una jugadora o de la jugadora que gane. Eso se nos va a complicar un poco más, a ver si nos dejan esa raqueta. Pero sobre todo, el interés de esto es conseguir dinero para la Asociación Autismo Araba, de Araba, el KTA,
¿sí?,
que lo que vamos a conseguir es pues todo ese dinero donarlo a esa asociación de niños con autismo.
Ah, qué bien.
Sí,
¿Es la primera vez que hacéis esta parte solidaria del torneo?
Es la primera vez, y sobre todo creo que somos pioneros en el País Vasco en diferentes torneos que hemos visto, por eso no queríamos sacarlo hasta el principio de este torneo, sí, porque somos como los primeros en hacer este tipo de eventos, y sobre todo en este caso solidarios, que creo que tienen esa parte, pues que la gente participe más, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, porque hay que aprender también a compartir con otros.
Eso es.
Efectivamente. Volviendo a la cantera y a la práctica diaria, la práctica durante todo el año, porque esta es una manera de disfrutar, de visibilizar ahora, de hacerlo así en verano, en este torneo. Pero volviendo a esa práctica de todo el año, ¿tenéis promesas en esa cantera?
Bueno, pues ahora podemos hablar de Markel Garay, jugador de la Peña Vitoriana, que ha sido subcampeón de Euskadi en la categoría absoluta, que la verdad que estamos muy orgullosos de poder tenerlo en el club. Pero sí que es verdad que bueno, van apareciendo jugadores destacables que pues hacen buenos torneos en campeonatos de Euskadi, campeonatos de Álava, pero sobre todo ahora nos queremos centrar un poco en la parte más del club. En vez de esa parte tan competitiva por ahora, sí que es verdad que compiten y se ve esa parte más competitiva de los alumnos o de los chavales que tenemos en la escuela, pero sobre todo queremos incidir en esa parte más de mejorar tanto a nivel mental, que es importante, a nivel físico y sobre todo también a nivel de golpes, de técnica y bueno, pues al final con los profesionales que tenemos en este club, pues no podemos decir otra cosa que estamos intentando mejorar al máximo esas características para que puedan llegar a competir de la mejor manera posible.
Fíjate, Pablo, que antes no se insistía, o por lo menos no se ponía el acento en esa parte mental del jugador, de lo que supone jugar un torneo, sobre todo ya cuando estás a un nivel tan altísimo. Y sin embargo, los tenistas referencia de los que hemos hablado, por ejemplo, Carlos Alcaraz lo decía ayer mismo. Qué importante es esto. Y hay que trabajarlo desde el principio, ¿no?
Sí, nosotros al final tuvimos la gran suerte, cuando éramos jóvenes, de poder tener una persona externa que se dedicaba al mundo de la psicología deportiva y de la psicología y del mundo de la meditación, que creo que es algo muy relevante, sobre todo desde el principio de la carrera competitiva de un niño. Porque al final tenemos que aprender o tienen que aprender tanto a ganar como a perder. Consideramos que tanto la derrota es algo que nos hace aprender. Muchas veces hablamos de que eso nos hace pensar en qué podemos mejorar. Pero la victoria también tenemos que intentar conseguir que también sea un símbolo de aprendizaje. Que no por ganar he hecho todo bien o por perder he hecho todo mal. Sino que hay que intentar valorar el esfuerzo de los alumnos en la pista. Lo que buscamos es ese esfuerzo, esa manera de dejarse la piel. Entonces, creo que incidir en ese tipo de cosas y sobre todo a nivel mental, que cada uno pues tiene su manera de que igual me cuesta más competir, pero luego tengo en el entrenamiento, entreno muy bien, pero luego llego a la competición y me cuesta y no sé por qué. Entonces, eso lo que queremos es buscar pues que mejoremos en ese ámbito y sobre todo, bueno, ahora con lo que tenemos en el mundo, que es la psicología, que creo que por fin es uno de los síntomas más positivos en el decir que ya no es una cosa tabú, sino que es algo del día a día y que intentemos mejorar el mundo del deporte en base a la mente, a la cabeza.
Pues Pablo Núñez, director técnico de este torneo, muchísimas gracias, qué interesante y que vaya muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta otro día.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
este lunes volvemos a hablar de una empresa de la que seguro que te acuerdas que hablábamos el pasado mes de abril. Se trata de Goya Floristas en Vitoria. En ese momento ya nos anunciaba su alma mater, José Ángel Colmenero, que estaba preparando, que bueno, había lanzado una nueva marca, Colmenero Atelier, y que estaba preparando su desembarco en Bilbao. Un salto a Vizcaya que se va a hacer realidad esta misma semana. Concretamente, el jueves creo que abre sus puertas ese nuevo espacio de Colmenero Atelier en la capital vizcaína. José Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Lo anunciabas en abril y aquí está, una realidad esta semana, el jueves, ¿no?
El jueves abrimos ya al público, con muchas ganas, en un espacio nuevo y pensado y dedicado a todas esas parejas, proveedores y wedding planners y gente relacionada con el sector de los eventos.
Bueno, porque esto no es una tienda de flores, ¿eh? Esto no es una floristería, esto es otra cosa, esto es un espacio que es distinto. Así que cuéntanos exactamente, me hablabas ahora mismo de todo el sector de evento, de wedding planner, una parte importante son las bodas, pero no solo, porque vosotros os enfocáis a todo tipo de eventos, celebraciones.
Exactamente, esta nueva apertura está enfocada a eso, es un paso más en nuestra larga trayectoria, como tú bien conoces, Susana.
Sí.
Llevamos más de 25 años en el sector de la decoración floral, abrimos enfocados en lo que era bodas, con lo cual somos muy expertos en este ámbito, pero lo que tú bien dices, al final, hoy gracias a... Gracias un poco a toda nuestra trayectoria, lo que conseguimos es estar en muchos y diversos eventos, no solo bodas y celebraciones, sino eventos institucionales, eventos de empresa, cualquier tipo de evento que requiera una decoración especial.
Bueno, entonces este nuevo espacio, vamos a ubicarlo, calle Máximo Aguirre 15, ¿no?
Calle Máximo Aguirre 15, es un local muy pequeñito, muy íntimo, en dos plantas. Invito a la gente a que lo vaya a ver porque es una experiencia ya, desde que abres la puerta lo que intentamos es transmitir lo que es Colmenero Atelier, la esencia, con su cromática, con su iluminación, con sus flores. Al final es lo que tú... Bien has dicho anteriormente, al no ser un punto de venta, tenemos que transmitir con el propio espacio lo que podemos conseguir, ¿vale? Digamos que el local está dividido en dos partes, una planta baja, una planta a nivel de calle y una planta baja. En la planta a nivel de calle tenemos una ambientación preciosa que yo no quiero desvelar mucho más, pero quiero que vayáis a verla.
Y en la planta, con
ello. En la planta baja tenemos un pequeño, como digo yo, mi cueva, ¿no? Donde yo voy a estar mucho tiempo ahí trabajando un poco en cuanto a los diseños que vamos a realizar. Va a haber una exposición fotográfica con muchos de nuestros trabajos que consideramos muy, muy importantes.
Los
muy
más icónicos, ¿no?
Eso es. Entonces lo que se trata es eso, de que el cliente cuando abra la puerta ya tenga una experiencia Colmenero, ¿vale? Que vaya sintiendo lo que somos capaces de hacer y transmitir con la flor.
Bueno, y esto va con cita previa, porque es que es muy exclusivo, no es coger, entro, paso por la calle, mira, voy a venir aquí a ver qué me cuentan, no.
Exactamente, además vamos a tener un horario de atención a público, pero siempre la atención personalizada y atención con cita previa es lo importante para nosotros para garantizar lo que decimos, una atención exclusiva para ti, sin que nadie te moleste, sin que ningún agente externo pueda interferir en esa comunicación que creemos que es lo más importante para conseguir un resultado de un proyecto, como nosotros decimos, que sea una experiencia de vida y que sea una experiencia total en todos sus aspectos.
Claro, porque esto, José, ¿cómo se consigue? A través del diálogo y de escuchar también un poco a la otra parte, ¿no?
Exactamente. Nosotros siempre trabajamos y hacemos un seguimiento con en este caso con las parejas o con el cliente desde el principio hasta el final. Creemos que tenemos que ir de la mano con ellos, que ellos nos transmitan qué quieren transmitir, nunca mejor dicho.
Fíjate. ¿Qué queréis transmitir? Y a partir de ahí tú lo traduces, tú y tu equipo lo traducís en arte floral.
Exactamente. Yo hay una frase que la he hecho mía, ¿no? Digo que las flores hablen por mí. Al final, las flores tienen que comunicar, te pueden comunicar ternura, te pueden comunicar diversión, te pueden comunicar tristeza. Las flores te pueden comunicar muchas cosas. Y siempre digo, yo puedo colocar 200 flores en un trabajo, pero si hay una de las flores que está mal colocada y no me transmite lo que yo quiero o el cliente me está pidiendo que transmita, el trabajo no va a funcionar. Entonces, para eso lo más importante es la comunicación, cliente-proveedor, en todos los sentidos.
¿Y luego hay flores distintas para cada persona o para cada momento o para lo que se quiera expresar en cada situación?
Soy de pensar que las flores todas están todas descubiertas. No es que haya nada nuevo ni que haya nada por descubrir, sino cómo lo trabajas. ¿Cómo haces que esa flor transmita lo que quieres transmitir en ese proyecto? ¿Vale? Entonces, las flores siempre son las mismas. Todo el mundo tiene las mismas flores. Yo no voy a tener unas flores diferentes a otro proveedor. Pero mi garantía es, mi garantía y mi sello, como bien dice Susana, es saber hablar con la flor y transmitir lo que el cliente me está demandando.
Ajá.
Sin duda.
Vas a tener que duplicarte mucho, ¿no, José?
Bueno, para eso estamos formando un gran equipo, ¿vale?, de trabajo. Ya no estoy yo solo como cuando tú me conociste, que andaba como loco. Sigo andando como loco porque realmente es lo que me gusta y que no, esa ilusión no se puede perder, porque si no, no estaríamos en este nuevo proyecto, que para mí es un escalafón más de en toda mi carrera como profesional.
Es un reto, ¿eh?
Es todo un reto. Estoy súper contento, súper motivado, pero no deja de ser un reto. Vamos a una zona que no es la de confort, ¿vale?
Claro.
¿Por qué Bilbao? Porque al final nuestra sede va a estar allí, de Colmenar Atelier. Va a estar reforzada, obviamente, con la sede de Vitoria, pero al final tenemos que estar más cerca del cliente final. Y la masa...
Crítica,
la masa de,
claro.
Eso es. Al final hay que reconocerlo, y Bilbao es Exacto. Bilbao, y que tenemos que estar ahí y decir que nos movemos por toda la península, pero que nuestra zona de confort va a ser la zona norte.
La zona norte como punto central, y a partir de ahí os movéis, porque me consta que hacéis también bodas y eventos a nivel nacional, como tú bien decías, y con proyectos que tenéis en Málaga, en Madrid, en Segovia. Me consta que has hecho, ¿a que sí?
Estamos en ello. El año pasado estuvimos en Marbella, estuvimos en Galicia, Tarragona, Tarazona. Al final hacemos proyectos fuera de Vitoria, de nuestra zona norte, digamos.
Sí.
Hacemos grandes proyectos con todo lo que conlleva. Siempre garantizamos un resultado 100%, si no, no vamos a hacerlo. Es mejor decir, oye, no, ahí no puedo llegar, que llegar mal. Entonces, que todo el mundo tenga la garantía de que nos puede contratar para donde quiera, que nosotros vamos a responder al 100%. Nuestra máxima siempre es que el trabajo quede mil veces mejor que lo que el cliente espera.
La satisfacción, ¿no?
Exactamente. Es la propia y la del cliente.
Uh-huh. Cuando tú y yo nos conocimos, que tú has hecho alusión a ello, por eso lo cuento, las bodas eran el punto fuerte, ¿no? Los ramos, las iglesias, pero poquito a poco esto ha ido creciendo a proyectos integrales, porque ahora mismo tú sabes que hay prebodas, posbodas, y luego que hay todo un mundo de eventos, de celebraciones ajenos a, que tú has ido incorporando a tu cartera de trabajos. Cuéntanos alguno que se salga mucho de esa historia.
A ver, yo siempre digo que nosotros estamos desde el principio hasta el final, pero también es cierto que para grandes proyectos la figura de la wedding planner es imprescindible. Quiero transmitir eso, que con nosotros, por nuestra experiencia, podemos aconsejar y podemos acompañar al cliente durante todo el proyecto, pero que si es un gran proyecto, es un proyecto integral, siempre vamos a tener que necesitar la figura de una wedding planner, porque ellas son las profesionales para organizar y para que todo sea perfecto el día del evento. A partir de ahí nosotros podemos asesorar, podemos aconsejar y podemos llevarlo un poco a nuestro terreno. ¿Cuál es ese nuestro terreno? Pues que trabajamos iluminación, que trabajamos mobiliario, que tenemos diferentes complementos que no son los que eran cuando empezamos, que era puramente la flor, ¿vale? Sí que es cierto que nuestro fuerte es la flor, y cuanto más trabajo floral haya, más nos identificamos con él, ¿vale?
Claro.
Pero tenemos otros complementos.
Lo demás son como acompañamiento, por entenderlo, ¿no?
Exactamente.
Sin que falte el punto fuerte y diferenciador, que sigue siendo la flor.
Yo siempre, cuando hablo con una pareja, les hago esta pregunta. Digo, bueno, tú imagínate tu boda, tu evento, tu reunión familiar, tu cualquier pequeño evento que puedas tener, ¿con flor o sin flor? Y ahí está la respuesta. Si tú consideras que sin flor está bien, pues está bien. Yo no soy quien para decirte lo contrario. Pero al final la flor transmite una sensación, una armonía de color, un sentimiento, un aroma. Pues todo eso es lo que nosotros somos expertos en transmitir.
Esa diferencia, ese matiz. Bueno, me dices que en la zona norte, yo intento sacarte aquí cosas, que abrimos en Bilbao esta semana, pero ¿nos vamos a quedar ahí o no tiene por qué?
De momento estamos con este proyecto.
Sí. Que se asiente, ¿no? También,
que se asiente, imagino. Que evolucione, que crezca. Tú me conoces a mí, sí. Susana. Yo soy muy, como digo yo, muy culo inquieto. En cuanto estoy en la zona de confort, me aburro. Entonces necesito tener retos.
Otro reto nuevo, ¿no? Hay Eso que salir es. De ahí. Ya.
Y al final, quien me conoce sabe que hay que esa es un poco la tónica de mi profesión, ¿no? Que no te puedes conformar, que tienes que exigirte día a día y por el bien tuyo como profesional y por el bien del cliente final. Al final... de eso se trata, ¿no? Si no, estaríamos cómodos, estaríamos conformes, nos conformaríamos con lo que hacemos, pero yo creo que eso es el mayor error, no te puedes conformar nunca.
Uh-huh. Abrís el jueves, puertas, Máximo Aguirre, 15, ¿y ya tenéis citas?
Tenemos citas y tenemos, bueno, el jueves abrimos, como bien has dicho, al público, el miércoles hacemos una presentación a diferentes profesionales del sector, una invitación durante todo el miércoles, en grupos muy reducidos, muy, muy exclusivos para presentarles el nuevo espacio, dado que no es un espacio que admita mucho volumen de personas, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que se va a hacer una presentación en medios, como estamos haciendo ahora mismo.
Y que no es un espacio al uso, que no nos imaginemos...
Exactamente.
Que no hablamos de una floristería, ni mucho menos.
No podemos ir a comprar un ramo de flores. Ahí lo que nosotros vamos a vender son proyectos, son experiencias, son sensaciones, es un trato directo con el cliente, íntimo, personalizado, acompañando al cliente desde el momento que entra por la puerta hasta que se le entrega el resultado final, que es su evento. Uh-huh. Entonces, eso es el valor añadido que tenemos nosotros, que es su espacio. No va a haber agentes externos que interrumpan esa comunicación.
Es un espacio, es una agencia de proyectos, y déjame que insista, porque eso no está reñido con el tamaño del evento que uno quiera hacer, porque, por ejemplo, estoy pensando en una de esas bodas muy grandes, vale, pero ¿y si alguien quiere hacer una celebración familiar, no sé, un determinado aniversario, un cumpleaños, si son 20, 25 personas, pero sí que quiere darle ese plus y ese punto que tiene que ver con las flores en este caso, también?
Pues obviamente también. De hecho, me viene a la cabeza algo, sí. Algo que ha sido inmediato. Este sábado pasado era una cena de unas bodas de oro y donde la hija, digamos que de este matrimonio que hacía la, sí, celebración, quería algo súper especial para decoración de mesa, no quería nada más. Y dijo que no le importaba ni el presupuesto ni nada, que quería que fuera una cosa espectacular. Entonces, por eso decimos que Colmenero Atelier se adapta a cada uno de los proyectos siempre y cuando transmitan lo que es la marca Colmenero Atelier.
Claro, de ahí la importancia de hablar con el cliente final para porque, claro, entender a qué te refieres con espectacular o lo que alguien cree que puede ser espectacular, igual para ti no lo es.
Exactamente.
Claro, ¿no? Esa es la dificultad, me parece a mí.
Exactamente. Entonces nosotros, gracias a esta experiencia de tantos años, sabemos representar eso y entender lo que el cliente está pidiendo y saber comunicar al cliente la tranquilidad de que va a tener el trabajo que él espera en este caso. De hecho, esta mañana recibí un WhatsApp diciendo, sí, oye, espectacular el trabajo, maravilloso, muchísimas gracias. Eso es lo que más gratifica.
Pues ya eso no tiene que ser, ¿verdad? Lo más reconfortante.
Exactamente. Ya no es ni el presupuesto ni el beneficio, que esto es un negocio y estamos todos,
sí,
en ello.
Sí, efectivamente.
Pero el mensaje final del cliente diciendo, oye, esto es lo que yo quería, esto lo habéis, me habéis entendido, lo habéis plasmado y lo habéis hecho espectacular. Eso ha sido, es lo mejor que hay.
Que, y lo que vale hay para uno igual no vale para otro. Esa es la personalización, claro.
Exactamente. Por eso creemos que el trato con el cliente desde el momento cero hasta el proyecto, entrega, proyecto final y trabajo, eso es imprescindible para que salga todo bien y para que nos conozcamos, consigamos transmitamos lo que el cliente nos está demandando. Eso es súper importante. Eso, sin una comunicación directa, es imposible. imposible.
Uh-huh. Y en esto hay muchas modas también, José.
Hay tendencias, obviamente, sí. Hay tendencias y nosotros tenemos que ir a la última en la tendencia. Pero yo siempre digo que la tendencia no es una cosa que tengas que cumplir a rajatabla. Esa tendencia la tienes que llevar a tu campo, a tu estilo, a tu imagen de marca y a lo que el cliente te está demandando. Ahora, por ejemplo, está en tendencia a trabajar con muchos cítricos, con muchos fruta. Ajá. Yo digo muchas veces que estamos dejando de ser floristas
a ser fruteros.
Pero al final eso lo tienes que combinar con un trabajo floral, con un diseño, con un argumento, que eso te cuente algo. No decir, oye, no, es que pongo limones porque me gustan los limones y ya está. Y luego en otro punto de la decoración no tiene nada que ver con el anterior. Eso no puede ser. Tiene que ser un proyecto integral donde todo hable de lo que va a pasar.
Y una coherencia, ¿no?
Exactamente.
También.
Y donde todo hable de lo mismo, de lo que tú estás contando, de lo que quieres contar.
Uh-huh. Y estamos en plena temporada, te iba a decir, de bodas.
Ahora mismo estamos a tope. Estoy ando como loco estos días, por eso mismo. Al final estoy en Bilbao ultimando los pequeños detalles. Claro. Vengo en el centro de trabajo, en el pabellón que tenemos enorme para poder trabajar esos grandes volúmenes de trabajos, trabajando para poder sacar las bodas, recoger bodas, ir otra vez a Bilbao. Entonces ando un poco como loco, pero sí que es cierto que bueno, que están saliendo proyectos muy interesantes, proyectos muy bonitos, que la marca Colmenar Atelier poco a poco se está consolidando ya fuera de nuestro ámbito, nos están demandando ya otras wedding planners, nos están demandando otros sitios físicos para ir a trabajar con ellos y para conocernos, que eso es lo que realmente queremos.
Pues Colmenero Atelier, esa nueva marca de José Ángel Colmenero Goya Floristas, Vitoria, que siempre será tu casa.
Por supuesto, eso es para siempre.
Y COPE también, ya lo sabes, que aquí estamos para charlar contigo cuando quieras. Muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un beso.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Parece auténtico.
Suena creíble. Pero eso no significa que sea real.
Hoy, más que nunca, necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Cuesto mes de agosto, la vuelta no empieza en España, empieza en el Piamonte.
3, 2, 1...
Este año la vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto.
Arriesgando tumba abierta.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana, cobertura especial desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. La vuelta ciclista a España en COPE.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado
En todos sus niveles no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
¿Quieres ser profesor de la ESO, formación profesional, bachillerato o en una escuela de idiomas? Uneatlántico te ofrece 6 especializaciones del máster universitario en formación de profesores. Lenguas extranjeras, tecnología e información, economía de empresas, formación y orientación laboral, educación física y deporte, industria agroalimentaria, geografía e historia, matemáticas. Contacta con Uneatlántico, 942-244-244. Inicio en septiembre, tu universidad en Santander.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Busca siempre la fuente de la información y si no hay duda, te damos todas las claves en Filtro COPE todos los viernes a la 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Dicen las previsiones que tenemos por delante una nueva semana veraniega y de calor. Desde luego no es hoy precisamente el día caluroso, así que no obstante nos vamos a pasar por las playas para conocer su estado, como siempre con Josu Galfasoro, que es portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Hola Josu, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, que se notará, ¿no?, ese tiempo gris, incluso algo lluvioso que tenemos.
Sí, sí, porque las playas metidas con la bruma, con un poquito de sirimiri, así que sí, tenemos buena temperatura para pasear, pero para estar en la playa como tal, pues no.
No, hoy paseantes y muy cafeteros.
Exacto, eso es, para dar un paseo y visitar la terraza.
Oye, ¿con qué bandera se van a encontrar quienes se acerquen?
Pues mira, tenemos una playa con bandera roja, que es la playa de la Arena, y luego 6 playas con bandera amarilla, que son las de Gorrondache, Barinache, Arrietara, Txabiribil, Baquio, Laidachu y San Antonio. Y el resto, pues bandera verde.
¿Y la temperatura cómo está hoy?
Pues mira, tenemos una temperatura del agua de 21 grados, que se no varía, y una temperatura ambiente en esos momentos de 22 grados.
Pues prácticamente la misma, para que no se note la diferencia. ¿Y en cuanto al horario de mareas?
Pues mira, la bajamar está prevista a las 13:45 horas y la pleamar a las 19:54 horas.
Pues que tengáis buen día. Hoy quizá con menos actividad, un poquito de descanso, que viene muy bien.
Eso es, eso es.
Ale, hasta mañana. Gracias, agur.
Venga, a ti, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya.
Son ya 2 los hombres detenidos por la Ertzaintza como consecuencia de los violentos altercados ocurridos durante la madrugada del domingo en Ordizia. Unos hechos que se produjeron cuando acudieron patrullas de la Policía Vasca al aviso de una pelea entre varias personas. El resultado, pues que al tratar de disolver esa pelea, los agredidos fueron los propios agentes. Sergio Gómez de Segura es secretario general del sindicato ERNE. Hola Sergio, ¿qué tal, Eguerdión?
Eguerdión.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los heridos?
Pues bueno, va mejorando, pero como bien has dicho, con una terrible agresión y bueno, ha tenido que ser operado uno de los compañeros y bueno, todos muy preocupados y lamentándonos todo lo que ha pasado, vamos.
Bueno, y sobre todo lo que más llama la atención es la violencia de la agresión.
Sí, sí, desde luego, ahí al final entendemos que la persona, sobre todo el primer agresor, que fue el que inició todo, con una ficha policial enorme y ya un viejo conocido dentro de los juzgados de Guipúzcoa y en este caso también de la policía, lo que no es normal que todavía esta persona esté campando a sus anchas y pueda agredir no solo ahí a los agentes, sino a otras personas que iba agrediendo durante esa noche de domingo.
En principio, cuando ocurre una cosa de estas, hay un aviso de este tipo, ¿cuántas patrullas van?
Pues todas las disponibles normalmente. Sí. Hay al final toda la gente que se puede movilizar, se moviliza. Lo que pasa que está claro que estamos teniendo una falta de personal importante. De hecho, además, fue una de las comisarías que hace años, por decirlo de alguna manera, se concentró. Antes había una comisaría principal en Beasén y otra en Tolosa, y ahora mismo se juntaron Beasén y Tolosa, con lo cual hay menos efectivos a la hora de poder responder a este tipo de actuaciones.
Lo cierto, Sergio, es que no es la primera vez que esto ocurre. Yo cuando lo escuchaba me venían a la cabeza sucesos ocho similares de agresión a policías del verano pasado, incluso de anteriores. ¿Este es un hecho que se está repitiendo?
Sí, nos parece muy preocupante porque parece ser que sale muy barato agredir a los agentes o ir en contra de los agentes. Estamos demandando, y ya de hecho hemos puesto también de cara a todos los agentes también que han sufrido daños nuestros servicios jurídicos, para ir en contra de todas estas personas. Pero entendemos que desde el Departamento de Seguridad y el propio Gobierno Vasco tiene que haber una respuesta potente. Y no solo con la condena, sino también hablando con los legisladores y los jueces para intentar endurecer las penas contra la gente que atente contra los agentes de la ley, ya sean policías locales como ertzainas. Porque si no protegemos a los que nos protegen, la verdad es que nos queda un futuro muy incierto de cara a todo lo que nos viene ahora con fiestas de verano. Al final nos parece muy preocupante que salga, por decirlo de alguna manera, salga barato atentar contra agentes de la ley y agentes al final que están para protegernos y para que podamos disfrutar de los ambientes públicos.
O sea que, si te entiendo bien, Sergio, os sentís, no sé si tanto como desprotegidos, pero sí insuficientemente protegidos.
Sí, sí, desde luego. Nos sentimos muy poco protegidos, porque al final lo que tenemos claro es que nos falta gente, nos faltan materiales también adecuados. Entendemos que igual con esa persona que estaba súper violenta, no sé si estaría bajo los efectos de algo, pero la verdad es que no se puede permitir. Y con una herramienta como el Taser, que llevamos años reclamando para los primeros intervinientes, igual todo esto se podía haber de alguna manera resuelto de una manera un poco más rápida y no tener los resultados que al final tuvimos con todos los agentes ahí agredidos. Necesitamos, como te decía, sí, mayor plantilla, y eso es lo que tiene que ser nuestra defensa. Y luego ese respaldo, que entendemos que lo hay, pero tiene que ser una forma más fehaciente de cara a la protección de los agentes.
Has mencionado las pistolas Taser, no es una reclamación nueva, pero ¿cómo está esa petición?
Pues no está, de momento no está. Eso es, únicamente lo llevan los agentes del PRI, que son unas patrullas volantes que hay normalmente en nuestras capitales, pero igual cuando esa patrulla llega ya ha pasado media hora de la actuación. Y muchas veces con personas que están fuera de sí o personas muy violentas no puedes decir, oye, espérate un poquito, déjate aquí 20 minutos, media hora, estate un poco tranquilo y luego ya cuando vengas vuelves a ponerte violento. No es real. La situación que nos enfrentamos día a día, las patrullas que acuden, las patrullas de protección ciudadana, que son siempre las primeras en acudir, se encuentran con actuaciones de lo más variopinta y con gente muy violenta. Con lo cual, esa persona y esa patrulla, que es la primera en llegar, es la que tiene que tener a su disposición esa herramienta.
Hablando de herramientas, Sergio, lo que sí activaron los agentes implicados en la agresión del otro día fueron las cámaras, esas personales que sí llegan y que sí llevan y que van a ayudar en este caso a esclarecer lo que pasó, ¿no? A identificar a los agresores.
Sí, por supuesto. Ahí al final lo que en su momento el objetivo de esas cámaras era mayor transparencia en todo tipo de actuaciones, porque ahora mismo lo que estábamos viendo es que todo el mundo, espectadores incluso, también cualquier ciudadano que pasaba, grababa con su propio teléfono móvil todo tipo de actuaciones y luego, ya sabes, acaban saliendo en redes sociales cortes muy sesgados de todo lo que hay, y entendíamos que tenía que haber una herramienta policial y en este caso también judicial, porque todas esas imágenes se van a acompañar al atestado para que en este caso su señoría al final estime lo oportuno. Entendemos también que los jueces, con todas estas herramientas, lo que tienen que hacer también es dar un paso adelante, tanto los legisladores a la hora de hacer las leyes como los jueces a la hora de aplicarlas, para, ya te digo, para protegernos un poquito, porque parece ser que estamos mandando un mensaje muy equivocado a la sociedad de que igual antes sale las personas que nos agreden que nosotros.